en la confesión de Westminster, dice, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer en, ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. La perseverancia es un regalo de Dios. Por su Espíritu, él hace que el santo persista. Esa obra del Espíritu Santo en preservarnos hasta el fin es compleja. Tenemos que recordar en esta obra esa imagen de Bunyan, del fuego, del Hijo de Jesucristo poniendo leña y aceite en el fuego para nosotros. Ese es el hombre que está detrás del muro. Así que el Dios Trino está involucrado en nuestra perseverancia. El Padre, el que da, el Hijo, el que hace la obra, y el Espíritu, que es enviado por el Hijo, para hacer que trabaje en nuestro corazón y en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo hace el Espíritu Santo eso? Y la respuesta, obviamente, es, lo hace a través del Hijo, por medio del Hijo. El Espíritu, el Hijo, hace como profeta, o abre su obra como profeta, sacerdote y rey. Esa es la obra de Jesucristo. Y quiero sugerirles esta mañana que el Espíritu Santo hace que los santos puedan perseverar en la fe a través del trabajo de Jesucristo, de profeta, sacerdote y rey. Cristo significa ungido. Y Cristo llena. Perdón. El Espíritu hace esto a través de la perseverancia de los santos. Perdón. El Espíritu hace persevera con nosotros para que nosotros perseveremos por lo que Cristo ha hecho como profeta. Perdón. Vamos a ver primero que los profetas prometieron la perseverancia del Espíritu. Los profetas prometieron la perseverancia por el Espíritu. El pueblo de Israel no perseveró muy bien, ¿no? No hay un ejemplo peor en esta nación de Israel, los hijos de Isaac y de Abraham, de Jacob. El Señor los escogió, los trajo, los sacó de Egipto, los rescató. Y este pueblo dijo que iba a obedecer a Dios, pero trágicamente, una y otra vez, se tornaron a la idolatría, generación tras generación. Probaron que la gran mayoría de ellos no eran santos reales de Dios. Y Dios levantó a Siria y a Babilonia para sacarlos, exiliarlos de la tierra, y por 70 años estuvieron fuera. Y luego regresaron a la tierra prometida, pobres y quebrantados. Y aún así, las promesas de Dios no fueron recibidas por Israel. Y se convirtió Israel en una sombra del hombre caído. Y a pesar de todo esto, a través de esta historia, el Espíritu Santo estaba trabajando en el pueblo. Éxodo 31 dice que el tabernáculo fue construido por hombres llenos del Espíritu de Dios. En el Números 11 dice que Moisés y los que lo ayudaron fueron capacitados por el Espíritu del Señor. En Isaías 63 vemos el tiempo de Moisés, cuando el Espíritu Santo estaba entre el pueblo y los condujo hacia adelante. Y sin embargo, dice Isaías, que ellos se rebelaron. Dios envía un profeta tras otro, pero Israel no escucha. El Espíritu Santo los inspira en las escrituras, escritas por los profetas, llamando a Israel a no endurecer sus corazones contra el Señor. Hasta Esteban, en Hechos 7, dice que eran un pueblo duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y le dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Si no eres salvo real, tú puedes resistir al Espíritu Santo, de cierta manera, a menos que Él te llame eficazmente. Como Israel, una persona puede decir sí por un tiempo y decir luego que no y negarlo. Eso es lo que dice Hebreos 6. Habla de personas que aparentan profesar a Dios y son miembros de la iglesia, por ejemplo, hoy. Hacen profesión de fe, pero con su vida muestran que nunca conocieron a Cristo en realidad. Y por eso se deslizan. Pero eso trae una pregunta. ¿Creemos que los santos pueden ser apóstatas? Nosotros decimos no, porque los que son salvos realmente van a ser guardados por el Espíritu Santo. Los profetas prometieron una obra de la gracia que vence la maldad del corazón. No era una oferta solamente de gracia, sino una infusión de gracia en el alma. En Jeremías 32 leemos eso, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Voy a hacer un pacto eterno con ellos, que no se aparten de ellos, para hacerles temerme a mí, y ellos no se van a apartar de mí. Dios les promete que ellos van a temerle a Él para siempre. Van a tener un sentido de su soberanía y de su majestad, que los va a llenar y los va a mandar a obedecer sus mandamientos para siempre. ¿Y cómo lo hace? Ezequiel 36. Un corazón nuevo os daré, y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra, y le daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si el Espíritu no te está dando convicción de obedecerlo a Él, por amor a Cristo, debes preguntarte si estás salvo. Realmente, esa es la obra del Espíritu Santo. No solamente te llama, sino que Él persevera en ti. Y en el día de su poder te hace apto para caminar en el camino de Dios y de los mandamientos de Dios. Claro que puedes tener tiempos donde te caes y te levantas, pero no caer y apostatar. Por eso es que Ezequiel dice en 39, entonces sabrán que yo soy su Dios, ni esconderé mi rostro más de ellos, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ve, el espíritu es el que nos mantiene en Cristo. Él usa diferentes medios, pero lo hermoso de esto es que puedo ir a Dios en oración y decir, oh Dios, yo soy malvado, yo peco mucho, yo en muchas formas soy mi peor enemigo, pero yo creo que tu Espíritu Santo me va a mantener en Cristo. Esa es mi confianza. Yo creo las promesas, estas promesas ricas del Antiguo Testamento. Creo Isaías 44:3. Yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra seca. Así es como yo veo a mis hijos. Yo confío en las promesas de Dios, que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y eso nos anima mucho, a nosotros y a nuestros hijos. Esta obra del Espíritu garantiza de que el pueblo de Dios va a seguir recibiendo la palabra de Dios. Isaías 59:21 Dice, este es mi pacto para con ustedes. Dice el Señor, mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la simiente de tu simiente, esos son tus nietos y bisnietos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esa es la obra del Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios por el Espíritu Santo. Así que en este nuevo pacto, el pueblo de Dios ya no va a rechazar su palabra, sino se van a aferrar a ellas, porque el Espíritu está dentro de ellos, como dice en Jeremías 31. Ricamente en ellos. Eso no significa que nadie bajo el antiguo pacto tenía el Espíritu, no. Tenían el Espíritu. Pero en el nuevo pacto hay un derramamiento del Espíritu para que podamos confiar en Él y trabajar también en nuestros niños. El Espíritu no nos va a abandonar. Thomas Watson dijo que cuando un barco está atado a una roca, está seguro. Así que cuando estamos atados a la roca de la eternidad, no podemos ser derribados o hundidos. Estas promesas contestan una duda común sobre la doctrina de la perseverancia de hoy día. ¿Pueden las personas alejarse del Señor si quieren? Teóricamente la respuesta es sí. Pero en actualidad, de hecho, es si eres un hijo de Dios, no vas a querer alejarte, porque el Espíritu te da un corazón nuevo. Dios no salva a las personas en contra de su voluntad, sino que les da una nueva voluntad, un nuevo deseo, y los santifica para siempre, cambiando sus deseos. El Espíritu Santo trabaja la perseverancia en el creyente, haciéndote querer y haciéndote amar a Dios. Tanto así que no puedes abandonarlo. Él no te puede dejar a ti y tú no lo puedes dejar a Él. Por eso es que en Ezequiel dice que Él puede cambiar a pecadores obstinados en fieles hijos de Dios, a pesar de sus fracasos por su pecado. Estas promesas responden a otra objeción. Si todos los creyentes verdaderos pueden perseverar, entonces, ¿para qué leer nuestras Biblias, orar, ir a la iglesia, adorar en familia? Bueno, hay muchas buenas razones por las cuales debemos hacer este tipo de cosas, pero una es que Dios promete trabajar perseverancia en nosotros a través de nuestro uso de los medios de la gracia. Es a través de esos medios, de la lectura de la palabra, de la predicación, la oración, en la iglesia, en familia, adoración, el bautismo, la comunión. Así es como trabaja el Espíritu Santo. Es precisamente a través de esas cosas. Cristo promete que sus palabras van a mantener a los pies de los santos. O sea que nosotros tenemos que responder a este misterio profético del Espíritu Santo con fe, con agradecimiento. Tenemos que estar asombrados de la bondad de Dios, de guardarnos. Es tan maravilloso que el Espíritu me mantiene salvo que el hecho que Él me salvó la primera vez. No solamente es un milagro mi conversión inicial, sino también mi conversión diaria es un milagro. Así que estamos asombrados y agradecidos por la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo respondemos? Abrazando las promesas de Dios en fe, creyendo lo que dice Él a través del Espíritu. Yo creo hoy, a pesar de mi pecado y de mi debilidad, que el Espíritu Santo me va a mantener a mí hasta al final. Aun cuando yo sé que tengo que utilizar los medios de la gracia. Porque ahí está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Juntos. Dios está 100% soberano y nos da la gracia. Y nosotros tenemos 100% de responsabilidad de usar esos medios de la gracia. Segundo, el sacerdote Jesucristo asegura que tenemos perseverancia a través de la perseverancia del Espíritu. No solamente a través de las promesas de los profetas, pero lo asegura como sacerdote por el Espíritu. ¿Ves? Alguien puede objetar a las promesas de la perseverancia. Decir, yo entiendo que el Espíritu persevera en el corazón de del santo, pero no es posible que una persona se peque tanto en contra del Espíritu Santo, que lo ofendo tanto, que el Espíritu Santo me deja y estoy perdido para siempre. Bueno, claro que es posible resistir al Espíritu Santo y la convicción del Espíritu por la palabra, que el Espíritu Santo deja a un pecador y no lo convierte. Pero la persona que han sido salvos no pueden caer totalmente. Los creyentes pueden entristecer al Espíritu, pero no puede llevarlo a cabo completamente, ya que son sellados por el Espíritu. Eso de repente no responde plenamente a la duda acerca de la perseverancia, porque la perseverancia tiene sus raíces en la justicia y la santidad de Dios. ¿Cómo puede un Espíritu Santo, que es santo, morar en un templo profano? Pues ese es el Evangelio, esa es la obra sacerdotal de Jesucristo. No es por nuestras obras, es por la santidad y la justicia de Cristo. Cristo ha asegurado el don de la perseverancia por el Espíritu a través de su obra como nuestro sacerdote. ¿Qué hizo él? Se ofreció, se sacrificó y está intercediendo por nosotros. Lo que hace Jesús es esto. Primero, las promesas del nuevo pacto están sustentadas por lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando él dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre derramada por ustedes. Nuestra perseverancia depende de la oferta de lo que hizo, del pacto en Cristo. Esa perseverancia se mantiene en el ministerio sacerdotal de Jesucristo por sus oraciones, no solamente lo que él ofreció, sino también su intercesión. En Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que él, el Espíritu Santo, esté con vosotros para siempre. Hay algo hermoso aquí. Tienen que ver como si fueran enlaces de una cadena, ¿no? Cristo, dice Pablo, que Cristo está intercediendo por su pueblo ante el Padre. El Padre da el Espíritu a su Hijo para darle consuelo espiritual y ayuda a su pueblo, y el Espíritu permanece con ellos para siempre. Es como si fuera un enlace, una cadena de oración. El Padre declara una oración. El Hijo lo hace posible y el Espíritu lo crece dentro de ti. Viene del Padre a través de los méritos del Hijo y el Espíritu lo hace vivo en ti. Y eso regresa de nuevo al Hijo, tu oración, y de a eso el Hijo, intercesión, lo regresa al Padre. Hay una cadena gloriosa, maravillosa, de que Dios te mantiene en el círculo de oración a través de las intercesiones de su Hijo, de Jesucristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no también con Él nos dará todas las cosas? ¿Quién determina cualquier cosa a la carga de los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Y uno dice, ¿quién? Yo me condeno yo mismo. ¿Quién es el que condena? No, la ley, Satanás. Pero la Biblia dice que no. Cristo fue el que murió, más aún el que resucitó también. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Su oferta a Dios Padre, su intercesión. ¿Quién va a separarnos del amor de Cristo? Nadie, nada. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mi espíritu, que yo pueda, que yo pertenezco a mi Salvador fiel, Jesucristo, quien con su sangre preciosa tiene plenamente satisfecho todos mis pecados y me libró de todos los oprimidos, a nosotros los oprimidos del diablo. Aunque tu deseo para Jesucristo sea pequeño, es por el Espíritu Santo, porque Jesucristo te compró con su sangre y está intercediendo por ti, aunque hayan muy pequeñas marcas de su gracia. Y eso es el eslabón entre la justificación y la perseverancia. Yo sé algo de lo que es tener hambre y sed de justicia. Pero una conciencia que es sensible dice, no, pero no veo si tengo esa otra marca de la gracia o esta otra señal. Pero ves, Dios te da todo es un paquete. Si tú puedes ver algo de gracia en ti, pero no puedes ver docenas de otras cosas de la gracia en ti, ¿sabes qué? Están todas ahí, porque son un paquete. Es como si fuera un collar en el cuello de una mujer. Si tú puedes decir, aquí hay un eslabón en esa cadena, en ese collar, y lo quitas, todos se van a desmoronar, porque están todos juntos. Entonces, si tienes uno, tienes los demás, pero puede ser que estés ciego a los demás y no los puedas ver porque no han crecido en ti, pero tú sabes que eres un hijo de Dios. Ahora, esto es lo que hace Jesús. Él se ofrece él mismo para nuestra salvación. Eso lo hizo una vez y para siempre. Ya no tiene que derramar más sangre. Eso es suficiente para todo el camino. Es como Lutero dijo, una gota de su sangre puede salvar a miles de mundos. Pero ahora Él nos mantiene en su intercesión a través del Espíritu Santo para con nosotros. Y Él envía a sus siervos a traer la palabra de Dios. Tenemos iglesia, tenemos los medios de la gracia. Utiliza todas estas cosas orando por nosotros para que nuestra fe no falle. Pedro, por ejemplo, lo niega, va y llora amargamente. Pero Jesucristo ya se lo había dicho. Satanás quiere deshacerte, pero yo he orado por ti. Que tu fe no falle. Es interesante. Él no dijo, Pedro, he orado por ti. Yo no oré para que tú no fueras el primero de los apóstoles, o esto o lo otro. Tu mente, no, oré que de que tu fe no falle. Y en la vida cristiana, a veces estamos recibiendo batallas de un lado al otro y sentimos que vamos a ahogarnos en un océano y clamamos a Dios. No podemos ver tantas cosas, nos sentimos tan mal, tan lejos de Dios y clamamos a Él. Pero ves, esa es tu fe, no te está fallando. Y es guardado por el ministerio sacerdotal de Cristo a través del Espíritu Santo. Ahora, primero profeta, después sacerdote, ahora es rey. El rey vierte perseverancia por el Espíritu. Tal vez hay que decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste hasta ahora. Lo profético, lo sacerdotal, pero ahora hay un problema. Y tú lo entiendes, puedes decir. Claro que el Espíritu Santo, yo sé, yo no puedo negar de que el Espíritu Santo está, pero es que mi pecado es tan fuerte. Y en Romanos dice que el pecado no puede tener dominio sobre mí, pero yo me siento como que sí tiene dominio sobre mí, porque mi pecado es tan. Y mis malos hábitos y mi amor es tan débil y frío. Yo no tengo el temor de que Él me va a dejar a mí, sino de que yo lo voy a dejar a Él. ¿Cómo puedo perseverar? Todo creyente va a sentirse, identificarse con esto en algún punto de su vida, porque todos vamos a alejarnos de vez en cuando. Dice, por ejemplo, por razón, dice una cita, por razón de estos remanentes del pecado que moran en nosotros, las tentaciones del pecado y del mundo, los que se convierten no pudieran perseverar en un estado de gracia si fuera por su propia fuerza. Pero lo que pasa es que el Rey Jesús no solamente fue ese sacerdote que intercede, pero también es Rey que tiene poder a través del Espíritu Santo en la vida del creyente. Él te compró con con su sangre, tú eres un hijo de Dios, y Él se sentó a la diestra de su Padre, y Él te va a mantener por su Espíritu Santo. Él ya ha hecho demasiado por ti para ahora dejarte ir. Tú sabes cómo es cuando tienes un hijo que es travieso. Tú lo amas. Tú no lo vas a dejar. No importa cuántos hijos tú tengas. Ese travieso. Un hombre con 10 hijos vino una vez y estaba hablando con el presidente de nuestra organización en una iglesia donde se bautizan niños. Y dice, quería bautizar al décimo niño. Y le dice, el hombre le dice, ¿cómo haces con 10 hijos? ¿Cómo haces? Dice, bueno, no es fácil, no es fácil. A veces es duro. A veces pienso que no sé cómo podemos seguir. Bueno, dijo el presidente, dijo, yo tomo unos cuantos de tus hijos. Y él dijo, no, ¿qué? No te voy a ninguno siquiera. Mi esposa y yo hemos trabajado demasiado en ellos para dejarlos ir ahora. Y ves, eso es lo que hace Jesús. Yo he trabajado, he hecho demasiado por ti para abandonarte. Él no te va a abandonar, Él te va a mantener por su poder. Los ministros antes, en los tiempos pasados, ellos probaban a la gente, especialmente si estaban en su lecho de muerte, para ver si estaban salvos. Hoy día solamente quieren animarlos para que tengan seguridad de salvación, pero en esa época los probaban y había un santo, un pastor que fue y le preguntó a una persona, una mujer que estaba en su lecho de muerte, y le dijo, ¿estás lista para morir? Y ella le dijo, sí. Y dice, ajá, ¿y en base a qué? Bueno, en base a lo que usted nos ha enseñado. Y ajá, ¿y eso qué es? Bueno, usted nos ha enseñado que siempre estamos en la palma de la mano de Dios, así que Él no nos va a dejar ir. Y el pastor se puso medio travieso él mismo y dijo, ¿y qué tal si te deslizas entre sus dedos y te caes? Y dice ella, oh, pastor, eso no es posible tampoco. ¿Y por qué no? Dice él. Pues por lo que tú nos explicaste. ¿Y qué te expliqué? Pues tú dijiste que éramos parte de su cuerpo. ¿Cómo puedo caerme entre los dedos si yo soy uno de sus dedos? Es una historia graciosa, pero hay una sustancia espiritual ahí. Cristo no nos puede abandonar y dejar ir, porque es que somos parte de Él, somos su cuerpo. No va a cortarse un dedo. Así que por su poder, Él nos va a mantener. Él rige a la diestra de Dios. Una de las respuestas más hermosas de lo que hace Cristo en todas las confesiones doctrinales históricas es la de Heidelberg. Dice que Dios se mantiene con nosotros con su majestad, con su gracia y con su espíritu por el ejercicio de su oficio de rey. Fue como rey que derramó su espíritu. Fue como rey que nos mantiene con su majestad. Es como rey que Él ejercita su divinidad en nosotros. A través de Cristo como rey, el Espíritu Santo nos va a mantener. Y eso es lo que dice Pedro en su sermón en Pentecostés. Dice, ustedes han recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y ustedes ven este derramamiento. Nosotros deshonramos al Espíritu Santo cuando lo tratamos como si Él solo vino a persuadirnos y a rogarnos. Hay un libro que no voy a mencionar el título de él, y vemos este tipo de problema, que el Espíritu Santo debería ser comparado con sirope de chocolate en la leche, esperando hasta allá abajo, en la parte de abajo del vaso de nuestra vida, hasta que nosotros lo removamos con una cuchara. Eso es un desastre. Tú eres corrompido, tú nunca vas a tener eso. No, el Espíritu se vierte dentro de nosotros y toma control con autoridad por el poder divino de Rey de Jesucristo, a quien Él exalta. El Espíritu no viene con impresiones y sugerencias, Él viene a regir con el poder de un rey, del mismo Rey de Reyes. Y reconociendo el poder del Espíritu, podemos ver otra objeción de la perseverancia de los santos. Porque la gente dice, si le dices a la gente, al pueblo de Dios, que el Espíritu los va a preservar y van a poder perseverar, ellos van a seguir pecando. No, la Biblia no nos dice eso. El Espíritu nos va a perseverar en la santidad, no aparte de la santidad. Y Pedro dice que nosotros somos elegidos para la santidad por el rociamiento de la sangre a través de la santificación del Espíritu. El Dios Trino está involucrado. O sea que, a través del poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo, Dios Padre va a guardar a su pueblo en ese poder, para que ellos tengan el poder para vivir la vida cristiana hasta el final. Vamos a concluir viendo 6 o 7 cosas brevemente de cómo el Espíritu Santo puede fortalecer y vigilar la perseverancia de la fe de los cristianos. Lo voy a hacer como preguntas. Primero, cristiano, ¿estás sufriendo persecución? El Espíritu te da consuelo y alegría. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas y andando en el temor de Dios y en el consuelo del Espíritu Santo, eran multiplicadas. ¿Estás siendo tratado por las pruebas? El Espíritu te va a enseñar las verdades para que no caigas en herejías. Primera de Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. E incluso como os ha enseñado, vosotros permaneced en Él. ¿Crees que vas a caer en un estilo de vida de pecado de la que saliste? El Espíritu Santo no te va a permitir hacer eso. Primera de Juan 2:19 dice, no hay ninguno, el Espíritu Santo es maestro y como has nacido de Dios, va a estar dentro de ti. Spurgeon dijo, el Espíritu Santo está haciendo una o dos cosas por mí. Una de dos cosas. Cuando estoy tentado a pecar, Él quita la oportunidad. Y cuando la oportunidad está presente, Él quita el deseo de pecar. ¿Ves? El Espíritu está obrando, actuando dentro de nosotros, a través de nosotros, en toda clase de formas. Formas a veces escondidas y secretas que ni siquiera nos damos cuenta. A mí me gusta pensar en esto de esta manera. El lugar más peligroso en el que puedas estar para tu continuidad física en este mundo es en la carretera. Yo vuelo mucho y la gente dice, no tienes temor de que se va a caer en el avión. No, es más fácil yo morirme en un carro de camino al aeropuerto que de un avión. Porque la carretera es un sitio bien peligroso. ¿Cuántos cientos de miles de veces en la carretera Dios te ha preservado simplemente por no dejarte dormir un poquito o mover el timón para un lado o el otro que está de lado te puede dar? Tú no sabes siquiera cuántas veces, cientos de veces, has estado cerca de morir en la carretera y ni siquiera te das cuenta. El Espíritu Santo es así. ¿Cuántas veces te ha protegido del pecado? ¿Cuántas veces ha mantenido el pecado y la tentación de ti, lejos de ti, lejos de ti? ¿Cuántas veces te ha dado gracia perseverante? Miles de veces, que ni siquiera tú estás, ni siquiera sabes qué está sucediendo. Para que nosotros permanentemente y perseveremos y pacientemente podamos seguir, porque como dicen Romanos, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque nosotros por el Espíritu esperamos, esto es en Gálatas 5, la esperanza de la justicia por la fe. Romanos 8, llamamos Abba Padre, el Espíritu de adoración, perdón, de adopción, hace intercesión por nosotros. ¿Te sientes débil? Segunda Timoteo 1:7, porque no nos ha dado el Espíritu, dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Crees que no puedes ir otro día más? El Espíritu Santo te da la fuerza para hacerlo. Tú puedes seguir, tú puedes ir adelante hasta el martirio. Filipenses 1, 19, 20. ¿Qué va a suceder, no? ¿Qué sucedería si no tuviésemos el don de la perseverancia del Espíritu Santo en Cristo, que es profeta, sacerdote y rey? ¿No estaríamos mejor que Adán en el Edén, Israel en el desierto? No depende de nosotros, depende de Cristo Jesús, nuestro profeta, sacerdote y rey, y su Espíritu ministrándonos a nosotros para que nosotros podamos perseverar hasta el fin. Cierro con una ilustración. John Newton, el que escribió Amazing Grace, él era un esclavista, pero antes de ser convertido, tuvo un sueño increíble. Soñó que estaba en un barco en el puerto de Venecia, caminando por la terraza por la noche. Alguien se le acercó y le dio un anillo y le dijeron: guarda cuidadosamente este anillo. El extraño le dijo: porque si guardas el anillo en tu dedo, vas a ser feliz y exitoso toda tu vida, pero si lo pierdes, vas a ser triste y vas a tener angustia. Bueno, en su sueño, Newton se puso el anillo y se sintió bien de llevarlo. Y él era supersticioso y pensaba: bueno, esto me va a hacer feliz. Luego viene otra persona en su sueño y ve el anillo en el dedo de Newton y le empieza a hacer preguntas sobre el anillo. Y le dice: ¿sabes que eso es una bobería? Eso es una tontería. Ese anillo no te va a hacer feliz. Eso es una superstición. Tienes que botar esa estupidez. Y bota el anillo ese aquí en el bote, en el fondo del océano. Pues Newton, en el sueño, bota el anillo en el agua. Y en su sueño, las montañas detrás de Venecia empiezan a encenderse en llamas. Y la tercera persona que vino le dice, empieza a burlarse, y dice: ah, botaste la gracia de Dios. Ven ahora a las montañas están encendidas en fuego. Y él está atemorizado. Y bueno, entra una cuarta persona en su sueño y le dice: ¿por qué estás tan, tan desesperado, aterrorizado? Entonces, Newton le cuenta la historia. Y este otro viene y le dice, se tira en el agua y regresa 5 minutos más tarde con el anillo en su mano. Y desde que le pone el anillo en el dedo, las llamas y el tentador desaparecieron. Y entonces Newton llega a este marinero, a su libertador, y le dice: gracias por regresarme el anillo. Pero el hombre le dice a Newton: tú puedes ver el anillo, pero yo lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar. Y yo te lo voy a hacer llegar cuando tú lo necesites. Pues a Newton se le olvidó ese sueño por muchos años, hasta que fue convertido. Y se recordó de aquel sueño, de muchos años atrás. Y dijo, no que era una cuestión, una revelación especial, pero la aplicación de su sueño, ya despierto, pensó, wow, esto es una ilustración de la doctrina, escribe esto, de la doctrina de Cristo perseverando en, a través de la gracia en su espíritu, que mi mamá me explicó cuando yo era niño. Cristo no va a hacer toda la obra de salvarnos a nosotros para dejar que nuestro destino dependa de nosotros mismos. No, Él nos sella con su espíritu para guardarnos y perseverarnos para siempre. Gracias a Dios que nuestra salvación depende últimamente de Él, más fiel que nosotros. Gracias a Dios por eso, por el ministerio del Espíritu Santo. Oremos. Oh, gran Dios del cielo, te damos gracias por el ministerio perseverante del Hijo y del Espíritu. Y tu propio ministerio como Padre que nos elige. Te damos gracias por la involucración trinitaria en nuestra perseverancia. Te damos gracias de que las tres personas laboran juntas en nuestra salvación. Y decimos, no sabemos qué persona divina amamos más. Las amo a cada una de ellas y las amo a las tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, ahora, por ayudarnos a ver la obra del Espíritu Santo en la perseverancia y ahora de la palabra en perseverancia. En el nombre de Jesús. Amén.